Están en sintonía de Barrio Latino en 105 FM cada martes a las 3:06 de la tarde y los miércoles a las 7:50 de la noche, los jueves a las 3:30 de la madrugada, dentro del programa de Apazón. Barrio Latino los espera. Amigos oyentes, reciban un saludo de Patricia Inestrosa en nuestro programa Barrio Latino. Vamos con la segunda parte de una entrevista realizada a la iniciativa, a la Fundación Fronteras Musicales Abiertas, un programa de alta formación artística en música barroca y repertorio operístico en la región transfronteriza de Paraguay, Argentina y Brasil. Estuvimos hablando en la entrevista pasada con una de las coordinadoras de las diferentes ciudades participantes del programa. Las ciudades son San Ignacio Guazú, en Las Misiones, Paraguay, Encarnación y Tapua, Paraguay, y Posadas, en Misiones, Argentina. Hablamos justamente con la coordinadora de esta última misión. También hablamos con una chica concertista que ella hizo parte de esta iniciativa de estos chicos que se preparan, estudian un instrumento y hacen parte de esta fundación. Y ahora ella lleva ya 10 años en Roma como concertista y en esta ocasión ha dado ella su aporte musical y profesional a todos estos chicos que ahora estuvieron en Roma y que siguen ellos preparándose y mejorando en lo que es el camino para llegar a ser también cada uno de ellos un concertista. También hablamos con el maestro Francesco Grigolo, a quien le preguntamos en primer lugar cómo surgió la idea de crear esta iniciativa. Para entender un momento estos grupos, ¿cómo los han formado? ¿De dónde ha venido la iniciativa? ¿O eran chicos que ya estudiaban en diferentes escuelas musicales? ¿Sus orígenes? A nivel incluso social, digamos. ¿Y se venían todos desde esas misiones? Un poquito para conocerlos más, ¿no?
Claro. Bueno, todo empezó en un viaje que yo hice en el 2010 con José Luis Rizauzi, que ahora secretario socioeconómico del ILA y director del CESPI, y un viaje que hicimos en esos territorios como para averiguar la impresión que José Luis Rizauzi tuvo en un precedente viaje suyo, en el cual él realmente tuvo la impresión que esa era una región, claro, tal vez muy atrasada por muchos aspectos de la formación, porque él se ocupaba sobre todo de esto, pero donde en cualquier lado había realmente un gran fermento musical. ¿no? Tal vez no había un gran nivel académico, pero sí había un deseo, una necesidad de hacer música, y donde él también tuvo como la impresión que música clásica y música folclórica, todo era vivido sin barreras, en una concepción muy linda y muy alta en realidad de lo que es música, de lo que es compartir música. Y bueno, la verdad es que yo le confirmé esta impresión, ¿no? Que realmente ese territorio era un territorio muy musical. Y elegimos algunas realidades, en particular la orquesta Ars Barroca en San Ignacio Guazú, Misiones, y el taller experimental de ópera Amadeus en Encarnación, una ciudad en la gobernación de Itapúa, que está en la ciudad que está al frente de Posadas. Y empezamos a trabajar con estas dos realidades. Y como iba diciendo antes, en el 2012 conocimos a Marile Vendrell, conocimos a esta experiencia maravillosa de los grillitos sinfónicos y del CEMU, y estas realidades que se iban formando en el departamento de en la provincia de Misiones, Argentina. Y bueno, claro que quedamos muy sorprendidos porque realmente llevaban en pocos años un trabajo inmenso de preparación y de formación con miles de chicos formados en instrumentos y coro. Y nos encontramos justamente en el deseo como de tratar la forma, tratar de encontrar la forma de dar una preparación más apropiada, más evolucionada, más alta a los chicos. Entonces, estamos en esto, estamos en este proyecto, en este camino, ¿no? ¿Cómo lograr llegar a esto? Y la idea de la Orquesta de las Misiones Guaraníes, que es el grupo que ahora se presenta aquí en Roma, es realmente en este sentido una etapa de este camino.
¿Y cuánto recorrido han hecho a nivel internacional o es la primera vez que están como grupos aquí en Roma?
Sí, es la primera vez que como Fronteras Musicales Abiertas y Orquesta de las Misiones Guaraníes nos presentamos en Italia, estamos aquí en Roma, iremos en Nápoles el día sábado, tenemos un concierto el 15 en la iglesia de San Giovanni Maggiore Pignatelli en Nápoles y después vamos a seguir en el Cilento, la municipalidad de Torre Orsaya, nos da hospitalidad por algunos días para tener algunos laboratorios de formación allá.
Más o menos nos puede decir brevemente, digamos, el programa por el cual ustedes que han presentado en su recorrido por Italia.
Sí, estamos presentando un programa basado en la música barroca, con una gran parte dedicada a la ópera Il filosofo di campagna, que es la ópera que presentamos el año pasado en Misiones. Il filosofo di campagna es una ópera de Baldassarre Galuppi, escrita en 1754 sobre el libreto de Carlo Goldoni, una ópera buffa, o sea, divertida, y de esta vamos presentando amplias partes, gracias a la participación de dos sopranos que nos acompañan. Después hemos preparado un programa de música que sea apropiada para la Navidad, como el concierto fatto per la notte di Natale de Arcangelo Corelli, y otra pieza también de barroco guaraní, o sea, barroco de las Misiones, como las sonatas chiquitanas desde el archivo de Chiquitos en Bolivia, donde se conservan algunos de los manuscritos anónimos que acompañaron la producción musical desde final del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII en toda la región misionera. Hay una gran producción de música de autores anónimos inspirada a la música barroca europea, música muy brillante y muy suave, con características propias muy interesantes que nosotros queremos desarrollar. Y claro, también vamos presentando música más probablemente latinoamericana, o piezas de Agustín Pio Barrios Mangoré, el gran guitarrista paraguayo del siglo pasado, de Astor Piazzolla, claro, porque siempre se presta bien a las cuerdas este repertorio, y otros autores. Presentamos también Vivaldi. Tenemos un programa vario, digamos.
¿Qué siente que le hace falta a esta iniciativa, a este bello proyecto? ¿Hacia dónde van, siente que hay que irse encaminando?
Bueno, nosotros realmente tenemos como todas las posibilidades de desarrollar un proyecto completo. Tenemos los recursos humanos en personas como Eva, por ejemplo, que realmente ha vivido, ¿no?, sobre su piel la realidad de nacer en un lugar donde no podía acceder a una preparación académica de alto nivel, pero ha adquirido esta preparación viajando, sufriendo, ¿no?, sobre su propia experiencia. Y claro que ahora, ¿no?, que ha logrado lo que quería, son personas como ella que nos pueden ayudar en este proyecto para llevar a, porque saben realmente de qué se trata, lo conocen profundamente. Después, claro, otras personas, por ejemplo, nos has acompañado en estos días, Gabriele Micheli, un cembalista reconocido toscano, otra persona que sin haber vivido esto pero lo entienden, ¿no? Entonces tenemos todos los recursos humanos y creo la posibilidad de organizativa de llevar a cabo realmente un proyecto novedoso, también por la impronta humana que para nosotros es muy importante. O sea, platónicamente nosotros queremos formar las personas y no solamente los músicos. Esta es la idea. Lamentablemente, toda esta abundancia de recursos humanos y de pensamientos, de inteligencia, no tiene una equivalencia económica. Entonces, la verdad que lo que nosotros necesitamos es un apoyo económico a esta iniciativa, un apoyo económico concreto y que pueda como seguir en el tiempo, porque estas cosas no se hacen así nomás con un momento y dice, ah, qué lindo los chicos que tocan y bueno, pero estas cosas se logran si se sigue en los años, con aplicación, con constancia, ¿no? Y, por ejemplo, el proyecto de los Grillitos y del CEMU en la provincia de Posadas nos testimonia esto, ¿no? Que llevaron realmente un gran proyecto a cabo, pero 10 años de empeño, 10 años de esfuerzos.
Seguidamente hablamos con el productor ejecutivo de esta fundación, el profesor José Luis Rizauzi.
Fronteras Musicales Abiertas es un proyecto de cooperación, cooperación internacional, promovido por entidades, instituciones, artistas italianos, y es un proyecto de encuentro. Proyecto de encuentro entre varias realidades. Por una parte, entre Europa y América Latina, pero también es un encuentro entre latinoamericanos y que se basa en un elemento fundamental para el diálogo, que es la cultura, y en particular en la música. El proyecto se basa en la música por el territorio donde nace, porque cuenta con una tradición musical sólida, importante. No es un proyecto de exportación, es un proyecto que nace de ahí y en el cual Fronteras Musicales Abiertas se inscribe para hacerlo más actual, ¿no?, para mejorar su calidad, ¿no?, pero en una inscripción endógena. Entonces, desde ese punto de vista, no es un proyecto que lleva, ¿no?, una idea nueva, se inscribe en una idea existente y busca mejorarla. ¿En qué consiste prácticamente Fronteras Musicales Abiertas? Fronteras Musicales Abiertas es un proyecto, primero que todo, de alta formación artística, ¿no?, que se dirige a jóvenes y a niños, ¿no?, con voluntad, ¿no?, de estudiar, de conocer la música, de recuperar talentos musicales existentes en la región, ¿no?, y que a partir de la música se busca o se encuentran una serie de elementos, desde una mejor inserción en la sociedad, una mayor cohesión social entre los habitantes que participan, ¿no? Y es un proyecto de alta formación artística que parte de una música específica, que es la música barroca. Y la música barroca, ¿por qué? Es el enganche histórico que tiene con una tradición del 600 legada a las misiones jesuíticas que se instalaron en esa región. Entonces, nuevamente, hay un remando del presente hacia el pasado, una recuperación de una identidad que no es una identidad cerrada, es una identidad abierta al mundo. La música barroca no fue inventada en esa región, ¿no? Fue incorporada en esa región, hecha propia. Y nosotros hoy restituimos esa recuperación a partir de otra tradición barroca importantísima, que es la música italiana barroca. Entonces, desde ese punto de vista, yo le llamaría al proyecto Fronteras Musicales Abiertas un proyecto de encuentro. Proyecto de encuentro artístico que, claro, claramente tiene una serie de características propias: la formación, el concierto, la calidad. En ese sentido, digamos, el proyecto se distingue de otros absolutamente importantes proyectos musicales basados mucho más en el rescate social, ¿no? Acá partimos nosotros de una base distinta, que es el amor a la música, ¿no? La sensibilidad hacia la música, que viene, repito, de una tradición. Entonces, la zona en que nosotros comprendemos, una zona históricamente musical, ¿no? Y desde ese punto de vista no es solo rescate social, aunque también lo pueda ser, sino es recuperación de esa tradición. El epicentro de la actividad del proyecto, ¿no?, es un pueblito hoy de 10.000 habitantes que se llama San Ignacio Guazú, que fue la primera reducción jesuita, la primera misión jesuita de la zona, ¿no?, y que ya había iniciado un trabajo de recuperación. Los elementos más interesantes que podemos mencionar son el esfuerzo de la Universidad Católica, subsede San Ignacio Guazú, y su orquesta Ars Barroca, que ya estaban haciendo un trabajo de recuperación, ¿no? El trabajo de recuperación, mejoramiento de los museos y de las huellas de la tradición jesuita, que van desde el lenguaje, ¿no?, los objetos, las imágenes, la historia, los manuscritos, ¿no?, o sea, una serie de acopios importantes para la tradición, un trabajo que todavía falta mucho por hacer, pero que existe ya esa voluntad de recuperación. Y por último, y no menos importante, el trabajo del artista Coqui Ruiz, ¿no?, para recuperar una tradición indígena cristiana, católica, ¿no?, que son sus trabajos durante Semana Santa y las procesiones con cuadros vivientes que ilustran, ¿no?, en un camino sagrado y en un lugar sagrado indígena, la recuperación de la tradición cristiana y de la tradición jesuita, que hoy es visitada por miles de personas en Semana Santa, que no es un lugar culturalmente marginal, es un lugar marginal en términos administrativos, ¿no? Y en cierta forma en términos socioeconómicos, pero culturalmente puede y ya en cierta forma lo es un potencial centro cultural importante de la zona. Y este es nuestro epicentro también del proyecto. San Ignacio Iguazú ha sido la base por todas estas características que tenía, que hacía que la recepción de un proyecto de este tipo, la acogida de un proyecto de este tipo, fuese verdaderamente a brazos abiertos, como ha sido así. Desde el punto de vista, digamos, de la realización del proyecto, la idea en realidad es muy simple, partiendo de la formación, sobre todo de la alta formación artística de estos jóvenes, se organizan conciertos y se organizan giras, se organizan tournés, ¿no? De manera tal de ir creando una red, ¿no?, de expresiones artísticas y al mismo tiempo de pueblos, de gentes, de ciudades que recuperan conjuntamente y reconstruyen esta identidad cultural muchas veces olvidada, perdida, incluso en algunos casos con intentos de cancelación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el proyecto ha permitido poner en contacto, en algunas ocasiones por primera vez, escuelas de música, conservatorios, coros, distintas expresiones artísticas y técnicas que encuentran en el proyecto una red de comunicación, una red de encuentro para hacer proyectos juntos. De manera tal que el proyecto ha sido también una plataforma que permite germinar nuevos proyectos. Nuestro proyecto no es un proyecto cerrado, es un proyecto que genera más cosas, que tienen después vida autónoma, y es muy positivo que tengan vida autónoma, ¿no?, y que lo expresen así. Entonces, desde ese punto de vista del encuentro nace una red, y en este trabajo de construcción de red es en el que se encuentra actualmente el proyecto.
A continuación, para guitarra sola, Agustín Pío Barrios Mangoré, de San Juan Bautista de las Misiones. El último canto. Solista Angélica Rodríguez.
se titula Hashe Valle, está en guaraní y es la traducción mía. Es La Mía Terra. La Mía Terra.
Gracias por haber estado en sintonía con este programa dedicado a las misiones jesuíticas. Hasta la próxima, amigos oyentes.
Estás escuchando 93.3 FM, Radio Vaticana. Este es tu programa Barrio Latino, transmitiendo tu música, tu cultura y algo más.
Jarika kvaja leja.